Vicente, Félix Musculino y también las hermanas Maceira, que forman parte de la estructura del programa prácticamente desde el inicio. Desde ya, a todos los amigos a los cuales vemos semanalmente en el Foro de la Memoria de Parque de los Patricios y que, por supuesto, el día 18 en el primer piso del Credit Cop no puede faltar ninguno, no hay excusas, ni siquiera las económicas, porque ahí no hay que pagar absolutamente nada. Le vamos a preguntar a Raúl, en relación al tema que estaba desarrollando, algunos datos más, Raúl.
Sí, decíamos que el suceso por el que empezamos se desarrolló en diciembre del año 1939. Y de esto, si es posible, me ocuparé quizás un poco más en el próximo programa. Pero lo que importaba es la trágica coincidencia de que el nombre de ese barco pertenecía a un vicealmirante, comandante naval alemán de la Primera Guerra Mundial, que halló su fin también en estas tierras. Su nombre apareció trágicamente ligado a sucesos de guerra en estas tierras pacíficas por excelencia con respecto a esas deflagraciones mundiales. El vicealmirante, Grossadmiral Graf Spee, o sea, el conde Spee, comandaba una escuadra durante la Primera Guerra Mundial que participaba en guerra de corso, siendo enemigos de Inglaterra y otras naciones marítimas. La guerra de corso fue siempre, para impedir el movimiento marítimo del adversario, siempre fue la herramienta por excelencia. Lo curioso de este caso es que las dos batallas fueron en Sudamérica, que determinaron la participación de este apellido aquí. La flota que comandaba el vicealmirante Spee encontró en Coronel, en las costas de Chile, a una escuadra inglesa que estaba integrada por navíos auxiliares o de segunda línea y tripulada en su mayoría por reservistas. En la batalla que siguió, la flota inglesa fue batida y solo se salvó de los ingleses el barco más moderno que componía la escuadra, el Glasgow. Luego de ello, el vicealmirante decidió atravesar el estrecho de Magallanes y dirigirse a las Malvinas. Las Malvinas era un puerto muy elemental, el de las Malvinas de los ingleses en ese momento, pero tenía suficiente cantidad de carbón para los barcos que podían allegarse, y además los ingleses estaban construyendo una gran estación radiotransmisora de telegrafía para poder comunicarse a los barcos que se encontraban en el Atlántico Sur y al sur del Pacífico. Así que pensó que un golpe dado allí iba a destruir lo que estaban construyendo. A él le proporcionaría carbón para su escuadra y sería un duro golpe. Los ingleses pensaron que ese era un posible paso que podría dar el vicealmirante que estaba haciendo esta guerra de corso, y dispusieron enviar una flota bastante poderosa para esta eventualidad, anticipando el movimiento que sí hizo el vicealmirante. En la batalla que siguió, su fuerza inferior fue batida ampliamente por los ingleses, y por esas simetrías que se han dado en este caso en particular, solo se salvó el Dresden de la flota alemana, que era de la escuadra alemana, que era a su vez el barco más moderno de esta escuadra. En la parte el vicealmirante y a los costados sus dos hijos, que eran oficiales, también tripulantes de esta escuadra. Así pues, en las aguas del Atlántico Sur, el apellido Spee tuvo trágica aparición. Como corolario de esto, el Dresden huyó luego de la batalla y se refugió en la isla de Masatierra, la isla Juan N. Fernández de los chilenos, donde transcurría la aventura de Robinson Crusoe, y donde fue casado poco tiempo después este barco y debió rendirse a su tripulación. Su apellido, Spee, fue el nombre de un barco que participó años después, al inicio de la Segunda Guerra Mundial, en la batalla del Río de la Plata, aunque figuraba como ascendido a postmortem ya como almirante.
Vamos a agradecer el llamado de Horacio Braco, que nos dice que está disfónico, por eso no le puede dedicar la serenata que él hubiera deseado a Lisa. Solamente nos puede salvar algún llamado de Betty Lavalle, que seguramente nos está escuchando. El tema elegido por Raúl estaba vinculado con el agua. El tema que va a desarrollar Rubén ahora también está vinculado con el agua, pero más cercana. Agua del Puente Alsina.
La firma Luis Eiler de Hannover, y este es un artículo de una revista Caras y Caretas de 1936, que si lo aprieto un poco sale Hitler volando de acá adentro.
Muy alemana esa
revista. Muy alemana.
Muy peronazi.
Sí. Todos los periodistas, y de aparte está Hitler saludando desde el Mercedes-Benz.
La mitad de la revista está dedicada a empresas alemanas.
A empresas alemanas. Y a ciudades alemanas, sí, todos los periodistas.
Y cuando toquemos la segunda parte de lo que estábamos hablando, vas a ver qué tanto lo era.
Hay algunas 1939, manifestaciones en el estudio de orden político que deberíamos moderar. Bien. La firma Luis Eilers en Hannover, fábrica para construcciones metálicas y de puentes, fue fundada en el año 1871. Dice la revista, actualmente el establecimiento es propiedad de la segunda generación de la familia. Erigido sobre sólidos cimientos comerciales, la fábrica tomó un rápido e importante desarrollo, adquiriendo una sobresaliente fama internacional. Su fama se basa especialmente en grandes obras realizadas en el extranjero, entre ellas la construcción del puente Alsina en Buenos Aires. La última obra mencionada tiene suma importancia para el tráfico entre Buenos Aires y Avellaneda, estando en pleno desarrollo los trabajos de montaje. El puente tiene un largo total de 175 metros y un ancho de más o menos 30 metros. Se trata de un puente callejero doble de tres pilares con aberturas laterales fijas y dos puentes laterales plegadizos. La luz de la parte plegadiza es de 43 metros y la de las aberturas laterales de más o menos 65 metros. La construcción de acero de dicho puente pesa cerca de 2.400 toneladas. Para la citada obra se emplea solamente del mejor acero de construcción de fabricación alemana, tal como lo usa la casa últimamente en todas sus grandes obras.
Si vos más adelante observás ese artículo, había un ingeniero y un personaje que no se sabe qué función cumplía, que hacía un año y pico que estaban acondicionados a observar la fabricación de estos materiales en Alemania. O sea, dos amigos que viajaron a costillas del erario público, como sigue pasando, esto no ha cambiado mucho en la actualidad.
El viejo truco.
El viejo truco. Nosotros tenemos que revisar cómo fabrican los materiales. Si les lleva 10 años, nos quedaremos 10 años en Alemania para observarlo. Y ya que estamos con los elementos antiguos, pasamos del agua al aire y vamos a tocar el tema vinculado a la historia de alguien que tuvo que ver también mucho con nuestros barrios. Un grande de los deportes, un ingeniero que fue grande en la iluminación de la ciudad, un hombre que tuvo mucho que ver con una institución barrial, Jorge Newbery. Contanos, Angélica.
Bueno, por supuesto, Jorge Newbery ocupa el primer lugar entre los héroes populares argentinos de este siglo. Así fue reconocido por su brillante participación en importantes emprendimientos que contaron con la simpatía y el entusiasmo de la mayoría de sus compatriotas, particularmente en lo relacionado con el vuelo aerostático y mecanizado, que fue el punto de partida hacia la consolidación de nuestra aeronáutica, de la cual fue un precursor. Tal popularidad la gozó en vida y perduró luego de su muerte por la persistencia de su recuerdo, enraizado en la satisfacción que suscitó su personalidad fuera de lo común. Sus polifacéticas actividades y la obra que cimentó a lo largo de su vida, pero también por el magnetismo que emanaba de su persona, figura varonil y armonía física, cultivada en el estudio y el deporte, creatividad y dinamismo, y sobre todo, una valentía de características sobrehumanas, cualidad de esta última muy apreciada por los nacidos en esta tierra, que hacen culto del coraje. Fue la de Newbery una existencia prolífica, imbuida de inquietudes positivas, a la vez peligrosa y excitante, realzada por la audacia de quienes arriesgaban sus vidas en aquellos frágiles aeroplanos de los primeros tiempos, época en la que, según dicho popular, era cosa de locos. Indubitablemente, constituye un paradigma digno de valorar, especialmente en los tiempos actuales, porque desdeñó los vanos placeres mundanos, el lujo y el facilismo. En cambio, se dio con cuerpo y alma esfuerzos tendientes a lograr, gracias a su tensión e inteligente, la introducción en nuestro país de deportes que, a lo largo de los años, promovieron en pasiones de los grandes públicos como el boxeo y la natación. También intervino en el afianzamiento, de otros no tan populares, pero igualmente importantes, estigma, polo y aeronave.
No es nuestra intención reseñar su obra, pero estimamos oportuno destacar los aspectos más relevantes. De un viaje a los Estados Unidos, trajo el boxeo de tipo caballeresco, reglamentado por el marqués de Queensberry, comenzándolo a difundir sosteniendo prácticas y exhibiciones, con la participación entusiasta de socios de diversas entidades: Club del Progreso, Gimnasia y Esgrima, Jockey Club y Círculo de Armas, entre ellas. En tal deporte ganó importantes premios en encuentros efectuados en el país y el extranjero. También obtuvo significativos lauros en florete, uno de los más valiosos el otorgado por su brillante actuación en el torneo sudamericano desarrollado en el club Gimnasia y Esgrima. Sus triunfos en esta práctica culminaron al obtener la victoria en el encuentro con Jim Berger, en ese entonces campeón de Francia. En náutica también se destaca, en forma particular en regatas de clinkers en 100 metros y en pugnas de shells de 2.500 metros. Con el mismo entusiasmo y eficacia practica polo, siendo considerado el mejor polista de la época. Hemos reseñado sucintamente los primeros pasos de su juventud pletórica de anhelos e inquietudes. Aquella etapa quedaría atrás cuando fue alcanzado por el flechazo que Ícaro dirigió a su pecho, haciendo nacer el gran amor de su vida, la aeronavegación.
En 1904 se lleva a cabo la primera excursión en globo en nuestro país. Se llama El Pampero y en él parten Newbery y Aarón Anchorena. La ascensión se realiza de los campos de la Sociedad Esportiva Argentina, actual campo hípico militar, alrededor del mediodía de un 25 de diciembre, entre aplausos y gritos de una muchedumbre alborozada. Todo el país vive pendiente del acontecimiento. Se teme que el aerostato caiga con las aguas del Río de la Plata. Al anochecer, se anuncia desde Montevideo que aterrizó en Colonia. El país vibra con la noticia. Es el comienzo de la conciencia aeronáutica que faltaba instalar en nuestra patria. Una de sus manifestaciones está representada por la Fundación, pocos días después del Aeroclub Argentino, cuyo primer presidente es Anchorena y Newbery el vicepresidente segundo. Los vuelos en aerostato se multiplican. En febrero de 1908, junto con el mayor Baldino Correa, Newbery se vuelve a elevar con el Pampero, cubriendo una distancia de 55 kilómetros en aproximadamente 6 horas. Al año siguiente, con otro globo, el Patriota, parte de la usina de Belgrano, aterrizando en Marcos Paz, 5 horas después. Le siguen otras muchas ascensiones con el Huracán, bate el récord sudamericano de duración y distancia, al recorrer 550 kilómetros en 13 horas. En 1911 vuelve a lograr otro récord de distancia y altura, al cubrir 660 kilómetros sobre el trayecto Belgrano-Maciá, Entre Ríos, surcando el cielo a 3.400 metros con el Eduardo Newbery, globo así bautizado en recuerdo de su hermano, quien, conjuntamente con el sargento Romero, desapareció con el Pampero en 1908.
Vamos a seguir luego con la lectura de Esta vida novelesca de Jorge Newbery. Queremos agradecer el llamado de María Inés. Le quedó el oído colorado a Verónica, estuvo charlando un rato largo con Vero. Le agradecemos que siempre nos acompaña, siempre nos escucha y además nos alienta con su mensaje. También le mandó un feliz cumpleaños a Lisa. Y vamos a aprovechar para charlar un poquitito más con Lisa. Pero le vamos a pedir a Nené que sea ella quien converse ahora con Lisa. Pregúntale lo que quieras.
Lisa, ¿te gustan las poesías? ¿Te gustaron alguna vez leer?
Muchas gracias, muy agradecida.
¿Te gustó?
Sí, claro.
Bueno, esto que voy a hacer va a ser para que cuando Manuel en tu casa te pone el casete, vas a saber que Nené te dijo estas palabritas. Pasó con su madre, qué rara belleza, qué rubios cabellos de trigo garzul, qué ritmo en el paso, qué innata belleza, deportes, qué formas bajo el fino tul. Pasó con su madre, volvió la cabeza, me clavó muy hondo su mirada azul, quedé como en éxtasis y con febril premura sigue la gritar a un cuerpo y alma al par. Pero tuve miedo de amar con premura, de abrir mis heridas que suelen sangrar, y no obstante toda mi sed de ternura, cerrando los ojos la dejé pasar. Cobardía de Amado Nervo.
Un millón de gracias, que Dios le ayude, la felicita.
Muchas gracias. Y para vos, quiero seguir viéndote siempre.
Muchas
por mucho
gracias,
tiempo.
Gracias.
Un bueno, besito. Le vamos a dedicar a las dos
de
musiquita de Pompeya, ¿qué les parece?
Ay, me encanta.
Vamos, Vero, con algo de la música dedicada a Pompeya.
Thank you.
Cosas del fútbol, por Imparcial, Caras y Caretas, 1936. La radiotelefonía y el fútbol. Una determinada liga del interior hace poco sostuvo que la radiotelefonía porteña perjudicaba a las agrupaciones de las provincias, alejando a los espectadores de los partidos locales. A todo esto, Boca Juniors juega contra la Federación Tucumana y el público superior a 12.000 personas no deja sitio sin ocupar en el Fiel. Cuando se le preguntó a un dirigente boquense el motivo de tanta popularidad en el interior, respondió: la radiotelefonía. ¿Es perjudicial o beneficiosa entonces? Este espacio fue auspiciado por las conferencias de doña Petrona C. de Gandulfo. Aviso de Caras y Caretas de 1936. Dice: la señora de Gandulfo dará su décima conferencia sobre el arte de cocinar el 5 de noviembre a las 16 en el Salón de la Liga Argentina de Damas Católicas, Montevideo 850, bajo los auspicios de Caras y Caretas. Nuestras lectoras podrán asistir gratuitamente, para lo cual tendrán que recortar el cupón que va en esta página, el que les será canjeado por una entrada, mandándolo por correo a nuestra administración o presentándolo personalmente en Caras y Caretas, Chacabuco 151, en la Compañía Primitiva de Gas, Alcina 1169, o en la boletería de la Liga Argentina de Damas Católicas. Los platos y otros objetos se rifarán entre los adquirientes de los números que se expenderán en la boletería a 20 centavos a beneficio del Patronato de la Infancia.
Vos sabés que, observando otra parte de la revista, donde está doña Petrona dando una charla, era impresionante la gente que se acercaba para escucharla, y estamos hablando del año 36. Quiere decir que cuando llegó a la década del 50, que nosotros alcanzamos a verla, ya tenía un largo recorrido desarrollado esta mujer.
Quiero aclarar, quiero aclarar que mi mamá asistió a las clases de doña Petrona C. Gandulfo en Huracán a principios de los 50.
¿Qué tal? Claro, lo que pasa es que en este momento cocinar como cocinaba doña Petrona es imposible.
Ah, sí.
Porque era muy, pero muy cara.
Era cara, pero unos platos exquisitos hacía, pero de siempre fue cara, ¿eh? Porque yo hace poquito estuve en una conferencia y asistía muchísima gente y dieron la cifra de libros que había vendido. Llevaba millones de libros vendidos hace ya más de 50 años.
Bueno,
y se siguen vendiendo.
Perdía en una experiencia que quiso atravesar los Andes Jorge Newbery. Nos falta todavía relatar la parte final de la vida de este hombre, este aventurero de la Argentina que fue Jorge Newbery.
Le vamos a pedir a Raúl que
con su voz clara y valiente siga con la vida de Jorge Newbery.
Le agradezco el cumplido, pero no traje nada de plata, así que no. Estábamos en 1911. Y por aquellos años, los aviadores se arriesgaban a volar jugándose la vida, por las condiciones desventajosas y las innumerables limitaciones técnicas, confiados solamente en la propia pericia, totalmente desamparados en esa aventura que se iniciaba al decolar, continuaba con la máquina en línea de vuelo y alcanzaba su máximo peligro en el momento crítico del aterrizaje. A lo largo de los años, se cubrirían tales falencias con dispositivos de seguridad, apoyo radioeléctrico y meteorológico, radiocompás y otros avances de la tecnología y las ciencias. Pero en la época de Newbery, volar, como quedó dicho, era cosa de locos. Newbery muy pronto se siente ganado por la nueva pasión. Obtiene su bautismo con el más pesado que el aire, practicando con un Bleriot Aussan de 35 HP en el aeródromo de Villa Lugano. Y recibe el brevet de aviador, el número 8 de los aviadores reconocidos por la Federación Aeronáutica Internacional. El 13 de octubre de 1912 asciende a 2.400 metros con un monoplano, marca que lo clasifica en el tercer recordman de altura en nuestro país. Sus bríos se incrementan y para alcanzar el perfeccionamiento pasa a recibir instrucción de vuelo con un Sommer, aeroplano mucho más avanzado que el Bleriot Aussan. Sus adelantos en el vuelo mecanizado son valorados como se merecen, al crearse la Escuela Militar de Aviación, que en su inicio tuvo asiento en el Palomar. Newbery es nombrado instructor de vuelo de los cadetes,
también del personal militar que quiera especializarse como piloto. El 25 de mayo de 1913, por primera vez, el desfile militar es realzado con el vuelo de una escuadrilla con el aeroplano de Newbery a la cabeza. Poco tiempo después, hace traer de Francia un Morin Saulnier, el aeroplano más adelantado en aquella época, equipado con motor Gnome de 80 caballos, potencial que le permitirá superar la marca sudamericana de altura al ascender a 4.075 metros, marca que supera a los pocos meses, alcanzando los 4.178. Después de otras hazañas, nace en Newbery el profundo deseo, más que deseo, obsesión, de sobrevolar la cordillera de los Andes, proeza aún no realizada. Para lograrlo, debe volar a 5.000 metros de altura, lo cual requiere de un motor especial de gran potencia. Con ese fin, parte para Europa. El inventor Ferdet, creador del poderoso Lerón, le fabrica dos motores con las condiciones necesarias para un vuelo de tal naturaleza. Con ellos regresa a Buenos Aires, acondiciona uno a su Morin Saulnier y mantiene el otro como repuesto. El 22 de febrero de 1914 viaja a Mendoza para efectuar los estudios finales previos al gran vuelo. El 29 concurre a un almuerzo ofrecido por el gobernador mendocino. Durante su transcurso se habla del ansiado raid y las proyecciones que tendrá en el país y el extranjero. Al día siguiente, 1 de marzo, dos jovencitas le manifiestan a Newbery sus deseos de verlo volar, y él, que nunca se negó a un pedido del bello sexo, accede a cumplirlo. Se dirigen a los Tamarindos y desde allí se dispone a volar con un monoplano perteneciente a Teodoro Fels, llevando a Tito Jiménez Lastra de acompañante. Antes de decolar, anuncia que hará un tirabuzón, espiral cerrada. Al alcanzar la altura adecuada, Newbery se tira en tirabuzón, pero cuando quiso estabilizar la máquina, los comandos no le responden y el aeroplano entró en pérdida deslizándose lateralmente. La escasa altura no dio margen para efectuar una maniobra que salvara la situación. Horrorizados, todos vieron el impacto, el drama de un aeroplano destruido y en su interior dos hombres alcanzados por la tragedia. El acompañante, Jiménez Lastra, logró sobrevivir. Newbery no pudo cumplir su sueño de superar en vuelo al cóndor de los Andes. El entierro de sus restos dio lugar a una multitudinaria manifestación de duelo colectivo, con el tiempo solo comparable con las muchedumbres que congregaron las despedidas finales de Hipólito Yrigoyen, Carlos Gardel, Eva Perón y Juan Perón. Así, a grandes rasgos, evocamos los aspectos más destacables de la vida de un compatriota tan admirado, una vida que, por su excelsitud, a muchos nos hubiera gustado vivir.
Estamos entrando en los últimos 15 minutos de nuestro programa y vamos a tratar de hablar con Lisa antes que se nos duerma. Está estrenando los 90, pero se nos está quedando dormida Lisa. Lisa, hablábamos recién de los medios de comunicación. ¿Por qué no nos cuenta un poco el viaje en barco, nos imaginamos, de Italia a la Argentina? ¿Cómo fue esa experiencia?
El barco, yo tenía un miedo bárbaro. No me aguantaba el olor que había. Tanta gente que está durmiendo y comen ahí adentro.
Como acá en esta mesa donde somos 10 más o menos, ¿no?
Hacen de todo, ven abajo, arriba. Una noche me acuerdo que caí escalera de chapa. Entonces iba para abajo para ir al baño. Me la pasé todo volando.
Hizo toda de un saque la escalera, ¿no?
Volando, digo, pucho, mira, ¿a dónde llegué? ¿A dónde vino acá? Digo, qué porquería.
¿La comida cómo era en ese barco?
Más o menos. Yo...
No le gustaba nada. Más... Era de la misma empresa que el Conte Rosso famoso, que utilizaba el propio Julián Centella para decir, se tomó el Conte Rosso.
Sí.
Lisa vino con el Conte Verde entonces.
Sí, sí.
¿Qué año, Lisa?
A ver, el año, qué sé yo, no me acuerdo tampoco.
¿Cuántos años tenía usted así?
21 años.
1929.
Sí.
Llegó en una época difícil a Buenos Aires, en la época de la depresión, justamente.
Sí, sí, sí.
Había una miseria espantosa.
Mi marido trabajaba, encontró que, qué sé yo, venía la tropa, venía que han hecho un desastre.
No, pero ellos sabían, el papá y el tío habían venido antes, en el 26.
Sí, mi marido.
Habían venido antes.
Sí, mi marido, sí, tú. Tu papá dijo después.
Sí, vinieron en el 26 sí. Ellos.
¿Se casaron por poder? ¿Usted estaba allá y él acá cuando se casaron?
No, vino allá. Él vino allá, nos casamos allá.
¿La fue a buscar?
Me vino a buscar.
Ah, bueno, un caballerazo, ¿eh?
Me pagó el viaje y de vuelta.
¿Qué está?
Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos.
Ya que estaba todo arreglado, no había que perder el tiempo, ¿no, ah, no. Lisa?
Y menos en aquellas épocas. Así que...
Hace un ratito hablábamos de los bisnietos. ¿Cuántos bisnietos tiene?
Bisnietos tengo dos, tres.
La va a tener que ayudar Tina, me parece.
Cuatro.
¿Cuatro?
Cuatro.
¿Los nombres
dos,
de los...?
Alejandro.
Ah, nació dos.
Sí, Alejandro.
De hija de Carlos, de... La hija de Marina.
No, espera, es nieto Alejandro.
La hija de Marina, dos nenas. Es de linda, es una muñeca.
¿No? Es que se le juntaron ya las edades de los nietos y los bisnietos, ¿no?
No,
sí,
son cuatro.
Sí, cuatro.
Sí, son cuatro.
Sí.
Así que...
Alejandro y el otro nenito, ¿cómo se llama? No, Gastón, creo que se llama. Leandro Gastón.
El otro bisnieto.
Y la nena...
Lisa, ¿algún recuerdo de etapas lindas y alguno de etapas no tan lindas?
Esta, porque eso yo no me puedo acordar tampoco nada, porque uno pasa tantos años que a veces se olvida.
O sea, la vida se toma como viene, ¿no?
Eso,
sin pensar tanto.
Como viene, bien. Eso sí que es verdad, ¿eh?
Realmente sí. Nosotros que la conocemos sabemos que es
la
así.
La tenemos pasando. Yo después, cuando nacieron los mellizos, los tengo que luchar mucho. Primero ella, la mayor.
Primero Tina.
Después de 5 años... compré mellizo. Digo, ahora sí. Me acuerdo cuando estaba en el hospital, cuando le dijeron a mi marido, parece que son dos.
Para mantenerlo, se imaginaba médico, ¿no?
Un varón y una mujer. Pero bueno, yo me renegaba. Me estaba conforme porque era un varón. Había Carlito y la Mari. Los dos. Y bueno, más que hay un varón. Yo quería un varón.
Para que siguiera el apellido.
Claro.
Carlos, difícil que pueda estar escuchando porque está lejos, no llega la...
Sí, lejos,
la 95.5 llega lejos, pero no tanto. Pero Mari ya vimos que sí, además...
¿Cómo hizo escucharla? ¿Cómo?
Sí, sí.
¿Cómo pasó?
Y ella lo toma, así como lo toman ustedes que están cerquita de ella.
¿Ah, sí?
A caballito llega muy bien.
Mira,
hablo por teléfono.
Claro, después hablo por teléfono.
Me quedó frío, me quedó. Te pude hablar con ella. No me creía. Bueno, vamos tirando adelante, ¿qué va a ser?
Escuchamos un poquitito más de música de Pompeya y después seguimos charlando en los últimos 15 minutos.
Bueno.
Elegís vos, Vero.
Gracias.
Bueno, entre los proyectos de la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, encontramos también, a partir del expediente 6131 del 98 y agregado 6203, la consideración de que este histórico café es uno de los símbolos de esta ciudad y su cultura. El recuerdo de los personajes que pasaron por sus salones se encuentran en sus paredes, pinturas, dibujos, fotos, esculturas. Lo frecuentaban Alfonsina Storni, Baldomero Fernández Moreno, Leopoldo Marechal, entre muchos otros. Y considerando que el Café Tortoni sigue siendo el lugar de encuentro, de producción y difusión artística, símbolo de la Avenida de Mayo, sitio de interés cultural, rincón de la memoria urbana, es por todo lo expuesto que la Comisión de Cultura y Comunicación Social aconseja la aprobación de lo siguiente. Declaración. Declárase de interés de la Ciudad Autónoma de la Ciudad de Buenos Aires las actividades que desarrollará el Café Tortoni con motivo de cumplirse 140 años de su inauguración. Esto está firmado el 17 de noviembre de 1998, está fresquito y aparentemente como despacho de comisión presentado a el tratamiento del recinto completo, creemos que antes de fin de año va a tener su aprobación. El Tortoni fue cortado en una parte con la inauguración de la Avenida de Mayo, o sea, la Avenida de Mayo le recortó parte de su frente y la diagonal norte no llegó a tocarlo por el lado de atrás, pero sí, lamentablemente, una parte del frente fue cortada en su momento. Sin embargo, no perdió las características del lugar de reunión, que todavía hoy sigue manteniendo.
Está muy lindo.
Es uno de los que se...
había reunión. Todos los días hay ahora reunión. Pero... todos los días.
Con poesía.
Con poesía, con todo. Me puedo meter a eventos.
Van todos los bohemios, del lugar de reunión, sí, todos los bohemios.
Y... yo pregunto, ¿lo que se cortó del Tortoni era el frente o era el fondo?
Tratándose... ah, bueno, es una buena pregunta, porque había que ver hacia dónde estaba orientado el primer frente.
Por Rivadavia.
¿Eh?
Por Rivadavia, ¿no?
Por Rivadavia.
Es largo, ¿eh?
No, es correcta la pregunta de Rubén, porque Avenida de Mayo está...
con el otro terreno que salía...
atraviesa por lo que era la mitad de la manzana, así que probablemente haya cortado el fondo y no...
cortaron el fondo que llegó a ser el frente.
Muy buena la observación, Rubén, realmente.
Bueno, esperemos que el Tortoni, la última vez que estuve, que estuvimos allí, a las 3 de la mañana...
sí, nos quedamos fríos.
Nos quedamos...
un sábado a las 3 de la mañana y estaban cerrados.
Nos dijeron que no fuéramos. Así que esperemos que se levante un poquito más, que permanezca un poco más abierto. Porque es lindo, es un lugar para bohemios, para gente que tiene ganas de charlar con otra gente de pronto, ¿no?
No, incluso tiene la particularidad de que en el entrepiso correspondiente a los altos de lo que sería el Tortoni funciona la Academia Nacional del Tango, que entre quienes la integran está Ricardo Stuni, que es un alto funcionario del gobierno de la ciudad. Así que seguramente ellos se van a ocupar de preservar el funcionamiento del propio Café Tortoni.
Vos sabés que en ocasión de ciertas notas periodísticas que se hicieron con el motivo del cierre de un tradicional local de la ciudad de Buenos Aires.
¿Las Violetas?
Uno del centro. Y el posterior reciclado. Se entró en una discusión sobre este tema. Y alguien que creo que era de la Giralda dijo, sí, es cierto, ustedes no quieren que se cierren los cafés, pero tampoco viene la gente y aquí no gasta nadie. Y esto en definitiva es un negocio gastronómico y nosotros no deseamos poner plata para que se conserve el lugar, sino deseamos poder trabajar honestamente, ¿no? Yo no sé si el Tortoni cuenta, porque hay que tener en cuenta también que la vida nocturna de Buenos Aires no es lo que solía ser. Por supuesto que está muy ligado a lo económico y esto no lo pueden resolver ni las autoridades de la ciudad ni los dueños del Tortoni. La ausencia de vida nocturna. Digamos que en una época se decía que Corrientes era la calle que nunca duerme. No era precisamente el atributo de la Avenida de Mayo. Y ahora menos que antes. Ya no es Corrientes, ni siquiera la Valle, la parte de los cines, hoy es solo una cuadra. Prácticamente la parte de los cines de la Valle.
Florida también, que a las 3 de la mañana ya no circula gente.
No, a las 3 de la mañana en Florida lo más probable es que te asalten a mano armada o directamente te aprieten entre 3 o 4 personajes.
Pero yo sigo extrañando, no solo a la Corrientes angosta que no dormía, sino al programa de Don Gil, Corrientes nunca duerme.
Roberto Gil.
Roberto Gil.
Calle Corrientes.
Calle Corrientes.
Que...
la calle que nunca duerme.
La calle que nunca duerme. Era uno de los programas más característicos de la radiofonía.
No me perdí aún.
De la etapa en que La Dislocada ocupaba esos domingos al mediodía y también la calle Corrientes estaba el sábado,
estaba
si no recuerdo.
El sábado.
Ocupaba el mediodía del sábado, así como La Dislocada ocupaba el mediodía del domingo.
Bueno, ya que estamos haciendo la cabalgata de los recuerdos de esos programas, no quiero olvidar a la cabalgata de los 10.000 que invitaba Odol Pregunta, con su estructura de preguntas y respuestas.
A mí me contó mi abuelo, yo ese programa nunca lo escuché.
Yo no hablo porque como no debo haber nacido en esa etapa.
No hablan porque se mandan presos solos.
Pero hubo una serie de aventuras, no era una serie, era un programa de aventuras para chicos los domingos a la mañana con, a ver si me acuerdo,
Las aventuras del club de Juancho, ¿era?
Alonso creo que se llamaba, pero no me acuerdo si Alberto Alonso o Carlos Alonso, el actor, se llamaba el Capitán Minerva.
Yo escuchaba las aventuras del club de Juancho y era socio del club de Juancho yo.
Y que te ganabas un terreno.
Sí, me gané un terreno, pero cuando el viejo fue a averiguar le salía más caro de escritura que lo que valía el terreno.
Yo me acuerdo perfectamente que en época de don Jaime Yankelevich empezaba la transmisión del canal, por ejemplo, de 3 a 3 y media, y aparecía una locutora que decía, cortamos las transmisiones hasta las 21, porque no había publicidad, y si no había publicidad, don Jaime cerraba todo.
Perdón, voy a recordarte algo, el actor del Capitán Minerva era Enrique Cosi.
Ah, Enrique Cosi.
Y te lo digo por lo siguiente, fue elegido para ese y otro tipo de papeles de esa categoría porque era un excelente grimista.
Pero además había una serie norteamericana, Jim de la Selva, a continuación.
Vos sabés, Rubén, que en esa Caras y Caretas que vos tenés en tus manos figura una de las pocas fotografías que hay de Prieto, de uno de los pioneros de la radiofonía, de Yankelevich, hay fotografías. Pero ahí lo tenés a Prieto en una comida dedicada justamente a la radiofonía. Y te digo porque particularmente he tenido en algún momento, he compartido una sociedad con un nieto de Prieto. Prieto fue un hombre que así como hizo una fortuna de la noche a la mañana, pero una fortuna impresionante. Radio Prieto y Radio Stentor eran de él. Tenía una empresa que fabricaba artefactos de radiofonía, que ahí están en esa Caras y Caretas. Hay varios aparatos de radio del propio Prieto. Y llegó a fabricar unas lámparas que, según nos contaba su nieto, los holandeses, los de Philips, le mandaron a comprar la firma porque competía con la propia Philips en la calidad de las lámparas que él vendía. Este hombre, así como hizo su fortuna, prácticamente desapareció su fortuna, a tal punto que yo puedo dar fe que su nieto prácticamente... No era el nieto el que... El nieto, lamentablemente, no recibió prácticamente herencia porque en esa etapa intermedia había desaparecido casi todo el dinero del propio creador de Prieto. El hijo, o sea, el padre de quien yo conocí, fue, y ya que hoy parece que los temas se cruzan, hoy hablamos de la aviación y de los pioneros de la aviación. El hijo de Prieto pasó con un avión con las alas puestas verticales entre las dos torres de la Basílica de Luján. Por supuesto, eso le costó la baja del lugar donde estaba actuando como piloto de aviación. Pero pasó entre las dos torres de la Basílica de Luján. ¿Vos querías decir algo más? Y Nené también tiene algún comentario.
Quería decir que ayer, casualmente, en Radio Buenos Aires, se le hizo un homenaje hermosísimo a...
¿Yankelevich?
No, este muchacho que Odol pregunta, Cacho Fontana.
Cacho Fontana.
Salió el otro día en una revista de un diario en la parte de espectáculos y está tan gordo que esté reconocible.
Gordísimo,
¿sí?
Irreconocible.
Nada que ver,
pelado.
Sí, me dio la sensación que por todo lo que se dijo, enganchaba otra vez. Muy bien.
Sí, y déjeme recordar que antes de Fontana estuvo D'Agostino.
Carlos D'Agostino, pero Carlos D'Agostino antes hacía otro programa que se llamaba Despiértese Contento.
No, ese era Carlos Ginés.
Ese era el final.
Tocaba ollas, golpeaba martillo.
Ese es el efecto alcohol, me parece, ¿eh? Estamos en efecto alcohol, ¿no?
Los dos programas que hacía él.
Bueno, vamos a despertar hablando de Despiértese Contento. Se nos va el programa y se nos duerme Lisa.
Estamos
así que
todos contentos.
En el día del cumpleaños, el cierre, porque estamos prácticamente sobre la hora, es de Lisa. Lisa, ¿cómo está pasando este cumpleaños?
Mi cumpleaños, gracias a Dios, muy feliz, muy contenta. Le agradezco a todos que se portaron demasiado bien. Los felicito a todos, que tengan suerte, salud, que es lo principal. Eso es que desea.
Bueno, para el año que viene, si seguimos estando en la radio, lo vamos a festejar acá también, el 91.
Lisa, todo lo que has deseado, hay un refrán que dice, lo que se desea al vecino, el de uno viene en camino. Así que ya está encaminando todo lo que nos deseas.
Gracias a Dios, sí.
Hacia vos.
Mira, nunca me regalaron los nietos de nada, ¿no? Es una chuchería más. Ahora vinieron fenómenos. Un televisor. Entre los tres.
Disfrutalo, disfrutalo, Lisa.
Bueno, pero ahora si mira televisión no va a escuchar historias del Barrio Sur. Ya perdimos el oyente con ese televisor.
Nada de ponerse a ver a Tineri los lunes a la noche.
Era medio viejo lo que teníamos. Entonces nos trajo ese televisor.
¿Tenemos tiempo para una musiquita de Pompeya y venimos para el cierre? Verónica hace unos gestos allá. Vamos con Pompeya, Vero, vamos.
Mirá, Verónica, que si no te cortamos
59.
El ministro de torta, ¿eh?
La producción de FM Patricios se comunica con Movicom.
Si su bebé respira rápido y con dificultad, no le dé antigripales, ni antibióticos, ni analgésicos. Lo que su hijo necesita tomar es algo que lo lleve urgente al médico.
¡Casi!
Neumonía. Lo mortal es no llegar a tiempo. Es un mensaje de UNICEF Argentina, la Sociedad Argentina de Pediatría y el Ministerio de Salud.
Temperatura 38 grados, 100% de humedad, visibilidad óptima, 1 kilómetro. Cielo cubierto con probabilidades de lluvia ácida por la noche. se recomienda especialmente utilizar máscaras de oxígeno en el área de microcentro.
Este no es el pronóstico del tiempo, es el pronóstico del futuro.